En Buenos Días Madrid, que nada se sabe, con Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río.
¿Qué tal, Emilio del Río? Buenos
¿Qué
días.
¿Qué tal? Buenos días, don Javier.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de verte, aunque bien. Es viernes, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno.
Pero bueno, ya queda menos para el lunes.
Es un bonito viernes.
Y aquí este acabándome el los corazones que has traído son de otro sitio, son distintos.
Son de otro sitio, son de un sitio nuevo. Sí. Hoy son de un
pues me gustan
nuevo.
Más.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues mira, se lo diré bueno, a quien corresponda. Sí. Hola, Fernando Rodríguez de la Fuente, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal estás?
Hola, Fernando.
Yo estupendamente. ¿Qué tal, Emilio?
Pues muy bien, estamos
siempre
muy bien.
Estoy
mira,
encantado de
el Chopo, de Fernando hoy es quien está fuera, pero el Chopo ya no tiene ni una hoja.
¿Es verdad?
Ni una.
Pero fíjate, los que están detrás,
claro, es que ya,
pero este,
sí,
te las has cargado todas.
Este nada, el invierno que ya es irrefrenable.
Sí, o sea,
pero
sí,
que
es
que llega ya.
Claro, que llega,
claro.
Llega el invierno en unos días.
Claro.
Bueno, con esa variación que tienen ahora, ¿no? De invierno meteorológico y
sí.
Invierno de no sé qué, o sea,
sí.
Que está muy bien, para si no nos enteramos de nada nunca, que es la clave.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí.
Decía Unamuno que definir es confundir, y aquí a veces...
Amigo.
Oye,
¿dónde estás, Fernando? Si se puede saber, ¿eh?
Seguro que es un sitio con playa.
Mira,
lo hemos dicho, un sitio con playa.
Qué maravilla. ¿Y qué tal hace por allí?
Ya regreso. La semana que viene estoy allí para la lotería y,
muy bien.
Y para que el viernes estemos ahí juntos, a ver si crucemos los dedos de los
muy
pies
bien.
Sobre todo y nos toque algo.
Oye, ¿sois jugadores de lotería?
No.
Yo juego solamente en Navidad y lo típico, pues porque...
Sí, de Navidad me refiero.
Sí. Si no, no juego nunca, ¿eh?
¿No? ¿Tú, Fernando, tampoco?
Yo pues muy poco, lo mismo que Emilio, y forzado por aquello de tal... Pues,
de cambiar,
sí, pues te envían uno y le envías también, ¿sabes?
Claro.
Y cosas así, ¿no? Mi abuelo Pepe decía que no hay mejor lotería que ahorro y economía.
Sí.
Y entonces eso lo sigo, aunque mi abuelo estaba abonado a un número, que me acuerdo perfectamente cuál es, y que el día que toque y no lo he jugado va a ser terrorífico. Pero
oye,
en fin,
pues entonces, o sea, lo tienes que jugar.
Lo tienes que jugar y además tenemos que intercambiarlo.
Hombre,
después de esto.
No, un amigo de mi padre decía una cosa muy divertida, que él, cuando se había presentado algunas oposiciones, siempre se dejaba dos temas sin estudiar. Y decía, joder, pero macho, ¿y cómo te vas a presentar? Y dice, no, es que si no voy sin emoción.
sí. Félix Madero siempre lo decía eso de, no hay mejor lotería que el
que
trabajo
la,
y la
economía. Eso lo decía también
mi
padre, sí.
Pero tiene un añadido esa frase, ¿eh? Lo que pasa es que no se puede decir.
Cuéntanos.
No se puede decir ahora en la radio.
Vale. No, si no se puede decir.
Se lo preguntáis a Madero, preguntadle, oye, ¿cómo termina eso de no hay mejor lotería que el trabajo y la economía?
Vale.
Y que os lo diga.
Oye,
dime.
Yo de todas formas,
yo no me sé la continuación, ¿eh?
Hacer una confesión. Yo tampoco, ¿eh? Y a mi abuelo ya, lamentablemente, no se la puedo preguntar. O sea que, pero os voy a hacer una confesión. Sí juego todas las semanas porque tengo muchas esperanzas puestas en él. No le conozco personalmente, pero creo que en algún momento nos puede servir, que es el Euromillón.
Ah, porque bueno, es que el Euromillón te soluciona, ¿eh? Poca broma.
Claro, no, te quiero decir, eso de que te toquen 170 millones de euros o 90 millones de euros, que siempre piensas, bueno, a ver qué hago yo. Más de una vez lo he soñado, soñado despierto, claro, como decía esa vigilia.
¿Y qué harías? Digo, eso me interesa,
tampoco,
¿eh?
No, tampoco tanto porque te crea un problema de narices, ¿eh?
Sí, bueno, a ver, tampoco
no, no, no,
te crea un problema, no, bendito problema.
No, oye... imagínate, 170 millones de euros, macho. O sea, primero, hasta que llegas al banco para dejar la participación, bueno, me imagino que, ¿sabes? La gastroenteritis es...
Sí, tienes que pasar un rato malo.
Puede dar. En el trayecto que vas desde tu casa o desde la esta de loterías hasta esta hasta la agencia del banco, en fin. Hmm. Después lo dejas allí y empiezas a pensar lo que se te viene encima. Imagínate, en el banco. Ya para empezar, el banco. Que si inversión aquí, que si no sé qué, que si no sé cuánto.
Ay, bueno, no escucha, pues, totalmente.
¿Tú qué harías, Emilio? ¿Tú lo tienes claro?
¿El que decías de Groucho Marx, Fernando?
No, iba a decir lo de Groucho Marx, que yo 180 millones no, pero una cosa modesta, yo qué sé, 10, ¿sabes? O sea, decir,
sí, claro.
Recordar aquello de yo no soy nada ambicioso, yo quiero solamente tener un pequeño palacio, un pequeño yate.
Sí, claro.
Eso de Groucho es genial, dice, la felicidad está compuesta de pequeñas cosas. Sí. Una pequeña fortuna, un pequeño yate, una pequeña mansión. Hay un momento en la obra Pigmalión de Bernard Shaw, en la que después se basa My Fair Lady, ¿no? De la que él es guionista, además, recibió el Nobel y luego recibió el Oscar como mejor guion adaptado por My Fair Lady. Bueno, en Pigmalión, el padre de la chica, a la que se lleva el profesor Higgins, ¿no? De la florista a la que le enseña a hablar, le va a pedir dinero en un momento de la obra. Y le dice, es que no me acuerdo cómo se llama el padre, y le dice... Y no le pide mucho dinero, dice el profesor Higgins. ¿Y por qué no pide más? Dice, es que si le pido mucho más, no sabría qué hacer con tanto dinero. Ah. Y con esto sé lo que voy a hacer. Dicho esto, no sé si el dinero...
¿Tú qué harías?
No sé si el dinero da la felicidad, pero no la quita.
No, quitarla
no la
quita.
O sea, a mí esto es que dice, no, mira. O sea, no la quita. Ahora que está tan de moda el estoicismo y tal, digo, no. O sea, los estoicos decían que hay que tener dinero suficiente para vivir. Hombre, que no hay que volverse loco, que no hay que tener ansia viva y que hay que ser capaz de prescindir de, si no lo tienes. Pero eso de no tener, no. ¿Qué haría? Pues yo creo que haría más o menos lo mismo. Es que me gusta lo que hago.
¿Sí?
Sí.
¿No te pegarías algún capricho así importante?
Es que lo de viajar, por ejemplo, pues sí, igual haría algún, pero no sé, no me iría de un viaje exótico de estos. Pues no sé. Irse a comer a, no sé, a Jorge todos los días, pues tampoco, ¿no?
Todos los días una hamburguesa de Jorge.
Como comer en casa no hay nada, de verdad.
Ya, eso es verdad, eso es verdad.
¿No? Sí, más o menos haría lo mismo.
Bueno, ya sabes lo que decía Antonio Gamero, que estaba muy bien, que como fuera de casa, en ningún sitio.
Sí. Pero ya sabéis que a mí no me gusta salir. O sea que...
Ya, claro, no, porque no...
Sí, y menos de noche.
No sales nunca, o sea, no. A partir de las 6 de la tarde. En invierno, a partir de las 5, supongo que no sales, claro.
Ya me parece las 5 tardísimo.
Estás acostado ya, casi. Sí. Joder, pues yo fíjate, yo...
Yo
tengo muy claro lo que haría.
¿Qué harías? ¿Tú qué harías, Javier?
Yo perder dinero. Y las dos formas más bonitas de perder dinero son comprarse una ganadería.
Ah, bueno.
De toros bravos y comprarse un equipo de fútbol. Yo me compraría el Burgos y una ganadería, lo primero. Y con eso ya estaría perdiendo dinero el resto de mi vida. Y claro, es lo más bonito que hay. Son dos formas maravillosas de arruinarse.
Sí, sí. No,
comprar un equipo de fútbol y comprar una ganadería.
Sí, sí, literalmente.
Y luego ya pues vivir un poco, sí, y ya está.
Pero tampoco más.
No, tampoco más mucho más, tampoco mucho más. No dejaría de trabajar, ¿eh?
¿Verdad?
No. De verdad
no
que
no. Gusta, claro.
De verdad que no. Igual trabajaba solo los viernes, pero no lo dejaría del todo.
Sí.
No, yo creo, pero bueno. Oye, os voy a poner, como esto es un remanso de libertad, os voy a poner un sonido que me ha hecho mucha gracia esta semana. Y tiene que ver con la cultura también.
A ver.
Bueno, con la cultura y un poquito con los tribunales. Es de una actriz que estaba en el musical de Malinche, de Nacho Cano. Sabéis todo el lío que hubo y tal.
Sí, que,
y es que esta, me parece...
Esta contesta cantando todas las preguntas.
Sí.
Lo he escuchado.
Es que me parece apoteósico. Vamos a escucharlo.
Acaba de decir su abogado que en el momento en el que se te hizo el casting sabían que tenías ese problema en la mano y que aún así te eligieron, por tanto no puede ser el motivo por el que te hayan despedido.
Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo.
La Fuente, ¿te parece una forma de contestar a...?
No me parece. No me parece graciosa.
¿No?
No sé si estaba ante un tribunal.
No, estaba ante la prensa. No, si respondía así ante el juez estaría detenida.
No, no. No, no, ante la prensa me parece una divertido. Entonces, no, es que fíjate lo que cambia el.
No, no, el estaba a la salida a la salida de los tribunales, pero contestando las preguntas de la prensa. Hombre, sí.
Como si quiera hacer el pino, pero si esto ya está fuera de órbita todo. O sea, lleva lo mismo, ¿no? Es decir, que aquí ya va de graciosillos. Y como tienen a los palmeros que todo tipo de gracia desnortada, pues qué gracioso, claro. Y qué original, pues oye, venga a barajar.
Sí, o sea, es que no, delirante, no es la primera vez que lo hace.
Que diga, o sea, aquí,
no es la primera
aquí
vez.
La tropa,
no, es que ¿sabes? la gente está como está. Oye, 9:13 minutos de la mañana, vamos a empezar a hablar con dos buenas amigas, Emilio. Nos has traído ya dos, bueno, pedazo de invitadas. Empezamos. ¿Qué suena, Emilio?
Pues suena Iris Askineser, que es una chelista española, una joven chelista española, una de las grandes intérpretes de chelo de nuestro país, que además es compositora también. La tuvimos aquí a propósito de su último disco, ¿no?
Sí.
Hace un año, puede
sí,
ser.
Sí.
Sí. Y que estrena en Madrid un espectáculo de música y ballet, y nos lo va a contar ella.
Iris, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola, Iris, buenos días, ¿cómo estás?
Pues bien, aquí, después del estreno de ayer, porque son dos días, estrenamos esta noche también, y aquí con esa resaca de estreno bonita.
O sea, que el estreno fue ayer. ¿Y cómo fue? Cuéntanos.
Bueno, es ayer y hoy, o sea, son dos días seguidos, entonces ayer fue el primer día y hoy tenemos.
El título es Quijotes en Nueva York.
Qué bonito.
Que me encanta el título.
Sí. O sea, tiene que ver con, o sea, más que con Don Quijote, sino con esos Quijotes a los idealistas, ¿no? Entonces, como, y Nueva York, pues como ciudad moderna, entonces, como sobrevivir o cómo son los procesos de los idealistas en el mundo de hoy, ¿no?
La verdad es que Nueva York tiene que estar lleno de Quijotes, ¿eh?
Sí. O sea, tiene las imágenes, o sea, los molinos, los caballos, o sea, tiene mucha imagen del Quijote, y musicalmente también tiene ciertas cosas, tal, pero bueno, es como llevado a otro sitio, ¿no?
Uh-huh.
Y la verdad es que ayer fue muy bonito porque el diseño artístico, que es de Felipe y de Pedro Giuliano, claro, cuando estás metido dentro, yo como estoy en escena, o sea, no solo es que haya compuesto la música, sino que la toco. Entonces, estoy en escena y hay cosas que no veo en los ensayos, como la parte toda de proyecciones, de inmersión. Entonces, de pronto, ayer ya, después del vídeo, veía todo y digo, ¡ay, qué pasada! Así que bien.
Emilio.
Bueno, es no solamente chelo, sino también ballet.
Sí, son seis bailarines. O sea, es la primera vez que trabajo con Elephant de Black Box, que es la compañía de Jean-Philippe Dury, que tiene la mitad de la compañía latina en Francia, la mitad aquí en España. Jean-Philippe fue primer bailarín de la Ópera de París, primer bailarín de la campaña nacional aquí con Nacho Duato, y ya lleva muchísimos años coreografiando. Llevamos mucho tiempo queriendo trabajar juntos, nos conocimos en los teatros del canal, pues hace 10 años, por ahí, y llevábamos tiempo intentando colaborar, y por fin en esta ha sido la ocasión. Así que, pues, es gran compañía, con seis bailarines en escena, con música en escena.
Porque, ¿y con efectos visuales?
Sí, con, que esa es la parte que yo me perdía un poco.
Claro, no se puede estar a todo.
Y de pronto ayer, claro, todo el mundo con las fotos, los vídeos, y digo, ¡hala! y era como un poco eso también en inmersivo, que ahora se lleva mucho, ¿no? ¿Mm? Y la verdad es que le da un toque maravilloso, porque es como, realmente tienes la sensación de realidad, sueño, que es esto, de pronto lo entiendes, o sea, ha sido un trabajo muy bonito. Produce, se llama la compañía, y los artistas pues, Felipe y Pedro Giuliano.
Y me parece genial volver a interpretar el Quijote. Sí. Volver a releer el Quijote, ¿cómo? Fíjate, reinterpretarlo musicalmente con la composición de Iris, con el ballet y con los efectos visuales, ¿no? de Pedro Giuliano, sí. ¿No? Y hablar de la justicia, de la libertad, de la dignidad humana, de todo eso,
claro.
Habla el Quijote, ¿no? Y es que hay algo de más actualidad que el Quijote, ¿verdad?
Ya, sí. La verdad es que
lo hemos reclamado más de una vez en este programa, Iris. No te pienses que porque estás tú, pero es genial, ¿no? Que hayas pilotado esto y puesto en marcha esta iniciativa. Bueno, pueden ir. ¿El qué? Sí, perdón.
Sí, no es el Quijote en sí, sino esa nueva lectura del Quijote.
Eso es.
No hay que ir buscando el personaje del Quijote con Sancho, con los galeotes. O sea, no son los diferentes capítulos, sino realmente una nueva lectura. O sea, lo vuelves a leer y efectivamente te quedas con esa sensación de la justicia, de los idealistas, de cómo lucho yo contra esto que me imagino, de los sueños, de las diferentes realidades, ¿no? Entonces, es esa lectura, una vez más, pero renovada con la danza, que también le da otro... Otro aire, ¿no?
Bueno.
Pues esta tarde a las 8 en el Teatro del Instituto Francés de Madrid, en el centro de Madrid, Marqués de la Ensenada.
Marqués de la Ensenada, ¿no?
Sí, el 10, ¿no? Me parece que es. Bueno, pues ahí pueden ver este estreno Quijotes en Nueva York. Bueno, además, o sea, solamente ayer y hoy.
Sí.
De momento.
De momento.
De momento.
Luego, o sea, hay alguna fecha en Francia, pero en España por ahora. Solo esto, o sea que es un momento único para venir.
Pues Iris, que nos alegramos mucho de hablar contigo otra vez, enhorabuena, y que hablaremos próximamente, porque Iris ya es, es una más de...
Sí,
de
esta y además enhorabuena porque entre el disco anterior y la entrevista anterior y esta, además ha tenido un niño, ha sido mamá, o sea
hombre, enhorabuena.
Doble entonces. Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Muy bien. Pues sí, nada,
Iris. Ha sido un año intenso y bonito.
Y tanto. Gracias, Iris. Enhorabuena por
suerte.
Todo.
Suerte.
Un abrazo.
Un abrazo, un beso.
Adiós.
Estaba viendo a McCartney, ¿no, Emilio?
Estuve viendo a Paul McCartney, sí.
¿Sí? ¿Qué tal?
Qué conciertazo.
Sí.
O sea, espectacular, de verdad. Bueno. Y una de las canciones que cantó fue esta, Obladi, Oblada, que además es una canción... la habría traído en cualquier caso, ¿eh? Porque es como para...
Sí.
Una canción para poder superar
para
el fin de semana. Ánimo, ya solo quedan 2 días hasta el lunes. Y, oye... ¿Cuántos años tiene Paul McCartney? 82,
creo que dijo, ¿no?
82, ¿no?
Bueno, que dijeron, sí.
Sí, 82.
Llegó y dijo, hola, tengo 82 y voy a cantar.
2 horas y media en el escenario.
Qué tío.
Qué pedazo concierto dio. No lo vi beber en todo el... O sea, no, ¿sabes? No paró, no hizo intermedio, nada, ni para beber.
¿No se tomó una copa en medio del concierto?
Ni un vaso de agua, ni un vaso de agua, nada.
Vaya.
Hay un momento en el que sacó la bandera de Inglaterra, la bandera de España también.
Ah, qué bien.
Sí.
Muy bien.
¿Eh? Y además, qué estilazo el tío. Qué temple, ¿sabes? O sea, sí. Con,
un fenómeno.
Con mucha empatía, pero sin ser avasallado a la vez, ¿no?
¿Eres de McCartney, La Fuente, o no?
Yo siempre.
Sí, ¿no?
Ya sabes que siempre estamos charlando, ¿eh? Como aquí siempre nos dividimos, contamos lo de... Si eres de Seat, o eres de Renault, si eres de Serrat, o eres de Raymond, pues si eres de los Beatles o de los Rolling, yo era de los Beatles, sin ninguna duda. Y dentro ya de los Beatles, para seguir con la juerga nacional, si eras de McCartney o de Lennon.
Sí.
Y yo, lógicamente, era de McCartney.
De McCartney, ¿no?
Lennon me parece me parece extraordinario, pero si tenía que elegir, y después tenía el chiste de ver todas las canciones que firmaban Lennon y McCartney, que era un pacto que tenían entre ellos, pues con algunos amigos muchas veces hemos estado viendo o tratando de descubrir cuál era la de McCartney y cuál era la de Lennon, aunque firmaban los dos.
Claro.
Y yo creo que después de 50 años de seguir este trabajo, creo que poder distinguir unas cuantas y diferenciar las que son de McCartney de las que son de Lennon. Pero bueno, McCartney es... yo creo que lo hablábamos el otro día, cuando sentíamos la envidia que nos contaba Emilio de que él iba a ir al concierto, y es que McCartney es una especie de pequeño Mozart
de la segunda mitad
del siglo XX,
sí.
¿No? No, es que es impresionante. Yo me imagino a cualquier Salieri de turno desesperado, ¿no? Viendo cómo este hombre te hace Obladi Obladao, te hace Yesterday y se queda tan contento, o Hey You, y sigue jugando. O sea, es decir, una variación, pasa de rock más puro al pop, a la balada, al arreglo de la canción tradicional, de una manera verdaderamente extraordinaria.
Oye, Hey Jude, ¿no? Que se canta ahora en el Bernabéu, ¿no?
Cada vez que mete Bellingham, sí, se canta claro, todo el Bernabéu.
Sí. Bueno, parte del Bernabéu.
Tú te levantarás ahí a coro y cantarás.
No, yo estas cosas no. Yo me levanto cuando meten un gol y tal. Pero esto de ponerse la camiseta y tal, no, es que... Primero ya tengo una edad, y eso ya siempre te hace un poco más sensato. Pero después es que a mí esto del Hey You y tal, pues hombre, me hace gracia, pero vamos.
Bueno.
Oye, por cierto, que en lo de Don Quijote que estábamos hablando, yo creo que era muy oportuno este recital y este concierto y el ballet, porque en este momento, según estaba escuchando... yo creo que hay más anchos que Quijotes, ¿eh?
Sí.
Y eso siempre es una cuestión para pensársela.
Sí, eso es verdad. Oye, has traído un libro, Emilio, que me está dando hambre.
He traído un libro absolutamente genial, sí, estupendo.
Espléndido.
Que es para leerlo y para comérselo,
sí.
Que se titula Comerse Madrid, y que lo escribe, en fin, una de las mejores periodistas que tenemos ahora mismo en nuestro país, que
sin
es
duda.
Emilia Landaluce.
Hola,
está
Emilia.
Editado en Espasa, y creo que tenemos a Emilia por aquí.
Hola, Emilia, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Claro, es que llevamos despierto, yo llevo despierto desde las 3 de la mañana aproximadamente, 3 menos
cuarto. Y un poco
cuarto.
Más tarde.
Yo ya estoy en la hora del aperitivo. O sea, os parecerá, sí, os puede parecer una tontería, pero yo estoy en la hora de tomarme una caña e irme a algún sitio de los que hablas en el libro, Emilia. Con lo cual, traer esto a estas horas, pues hombre, no me parece...
Hombre, yo creo, depende, porque vosotros en la radio, no sé si madrugáis, pero yo hay gente que conozco, la gente que trabaja en la radio, yo mi coautora en otras novelas de Rosa Belmonte, se levanta a las 5 de la mañana,
claro.
Y esta es la hora idónea para tomarse el primer... la primera tortilla, que es un desayuno,
sí.
Pincha tortilla, así, esto.
Hombre.
Y mira, ya Rosa no bebe alcohol, pero yo a esta hora si me hubiera levantado a las 5, o sea... Que serían mis 3 de la tarde,
claro.
Si no me levantara a las 10, que lo habéis hecho madrugar también.
Rosa es astemia también, como yo, entonces.
Claro, claro. Entonces,
tú no, pero tú no.
Yo ya me podría tomar pues mi cerveza, pero es que como la cerveza engorda, ahora me he pasado a tomarme el dry martini que
no engorda. No, pero que la cerveza engorda, eso es mentira. Eso está demostrado ya que no...
No sé, yo como no tomo, no sé.
No, que eso está, te lo digo yo, que ¿sí? Está demostrado. Que sí,
no es verdad.
Que no, hombre, no.
Tú tomas y estás fino.
Oye, Emilia, en este Comerse Madrid, bueno, que es un recorrido, sobre todo es un recorrido divertido, por sitios de Madrid, por lo que hay que comer en cada sitio... claro, es que a Emilia la pueden leer todos los oyentes y la leerán, evidentemente, en sus crónicas de Paganini, que siempre son
geniales.
Divertidísimas. Divertidísimas. Mira, es que tengo aquí la de hoy. Tengo aquí la última.
Sí,
la
sí.
Crónica de Paganini, Casa de Troya en Valdebebas, cocina y baño para la guía Michelin. Porque se centra en el baño del lugar.
No se
centra en el baño, se centra en la merluza del sitio, en realidad. Pero bueno, que el baño es protagonista también en la crónica de Paganini.
Hombre, pero es que... Lo que contaba Fernando Point, que bueno, que murió este año, yo siempre, aunque tenía un carácter que era muy suyo y tal, y me regañaba un montón, pues él, obviamente siempre se le respetaba y eso. Entonces él contaba en una de sus crónicas, en una de sus críticas, porque él es crítico gastronómico, yo hago crónicas. Que eso, o sea, pues es la diferencia, que yo no tengo ni puta idea, yo de hecho, perdón. Yo la mayoría de las veces pongo, pues que no me acuerdo qué vino bebé, porque obviamente me había bebido 2 o 3 botellas, claro. Entonces, contaba que no le habían valorado a la antigua Casa de Troya la estrella Michelin, no le habían dado porque los baños no estaban a la altura. Entonces ahora pues que la cocina sigue siendo fantástica y tiene un baño eso, pues aunque está en Valdebebas, que claro, que tienes que añadir al ticket final pues 20 laurillos de taxi.
Sí, que no te bajaste muy contenta del taxi, te he leído, ¿no?
No, la verdad es que no.
No estaría mal hacer una guía de baños.
Una guía de baños, sí, no estaría mal. Alguna vía por internet, ¿eh? Sí, alguna vía de lugares en los que uno puede.
Ahora hay una instagramer, pero claro, es de baños donde, como dicen los ingleses, es guías para ir al baño number 2.
Sí.
Que no se entera.
Sí.
Eso es.
Tiene un nombre un poco menos fino que eso, sí. pero sí existe. Emilio, a ver.
Oye, el libro de verdad es absolutamente genial, o sea, no hay que perdérselo. Además, o sea, para empezar, ¿cuántas páginas? 282 páginas, hay un índice final de restaurantes y se te hacen pocas, ¿eh? O sea, queremos ya, Emilia, un Comerse Madrid 2. Bueno, empieza con desayunos, por cierto, Javi.
A ver, ¿sí? A ver si lo compran los lectores y me piden una continuación. Está muy mal la cosa.
Desayunos pantagorélicos y el brunch. Luego aperitivo, comida, que es el grueso, de merienda. Por cierto, Fernando, uno es ideal para ir antes del Bernabéu. Y después cenas y por último menús y lo que más os gusta a vosotros, a mí no, porque no salgo ni hago esas cosas, que es recenas.
¡Ah, qué bueno!
Recenas. Pero bueno, Déjame que os lea dos párrafos del prólogo. Dice, comer, dice Emilia, es algo más que el sabor, aunque sea lo más importante, que tragar y saciarse. Tiene algo de triunfo, de símbolo, de lo que queremos ser y a lo que aspiramos. Luego más adelante dice, comer es evocar. No sabía cómo empezar estas primeras líneas. Me encanta comer y beber, que es también comer. Supongo que sobre todo me gusta vivir, que es también comer.
Hombre, qué bonito. Qué bonito.
Por favor.
Qué bonito. Oye, y, aunque vayamos a...
Ahora sí, está el ChatGPT.
Y luego es un recorrido, porque aquí al menos uno de los libros que traemos siempre, Emilia, tiene que ver con Madrid.
Sí, claro.
Y este libro, pues, tiene que ver con Madrid. O sea, que eso es Comerse... Y el título es que es genial, Comerse en Madrid.
Sí. Ya que hemos traído el libro, Emilia, te vamos a pedir recomendaciones. Que la gente se compre el libro, evidentemente. Pero tu sitio, el número uno...
Sí, pero que la gente pase por caja.
Por favor,
que lo compre.
Sí.
Quiero especificar que yo pago las crónicas.
Esto es muy importante.
Claro,
generalmente yo lo explico en el libro. Puede parecer que son pocos restaurantes, pero es que yo he pagado cada uno de esos bocados a los que he ido.
Claro,
eso, o sea, lo dices en el prólogo.
Por eso son las crónicas de Paganini. Claro.
No es un libro de parte, o sea, que es totalmente independiente y al que no me ha gustado, pues lo digo.
Claro, pero eso también te da libertad, Emilia, para pegar un palo a un sitio, porque si te invitan a comer a un sitio y luego escribes y le pegas un palo, no sé, como que a uno le costará más, supongo. Pero también te da la libertad para decir Javier, lo que piensas. Di, Fernando.
Pero pero que yo que leo a Emilia siempre y que los palos son muy elegantes, ¿eh? No hay esa
saña
que a veces ves, sí. Sino que es además muy, muy divertidos y con una ironía muy elegante, o sea,
sí,
que no...
absolutamente.
Y yo creo que hace muy bien Emilia y casi la clave, lo que pasa es que a veces supongo que ya no le pasará, pero la clave es ser un poco anónimo e invisible, que no te conozcan.
Bueno, pero generalmente no reservo yo, y generalmente me pasa una cosa que desgraciadamente es así, la gente no lee tanta prensa, o sea que...
bueno, está bien.
No, pero me gusta
bien,
mucho, entonces. Además lo dice, lo escribes en el prólogo, Emilia, ¿no? Que dice, no soy una de esas influencers que se han hecho nombre a partir de lo que comen y beben, ¿no? Y la única regla ¿no? Es que pagas los restaurantes. Por eso hay un momento también que dices, no sé cuánto me he podido gastar en comer.
Claro.
Eso es a lo que voy, que necesito que me compren el libro para seguir comiendo, porque no.
Oye,
estoy gastando en comer que comiendo.
Déjame, Emilio, porque como ya todos los oyentes que no igual no habían escuchado a Emilia, habrán percibido, dice las cosas como las piensa y como hay que decir las cosas, por otra parte. Y me interesa mucho, ya que habéis mencionado a los instagramers y tal, me interesa mucho, Emilia, conocer tu opinión acerca de los instagramers que piden ir a los sitios por la patilla a cambio de una colaboración, de sacarlo en un vídeo de Instagram o de redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas tú de ellos?
Bueno, eso es lo que en prensa hemos llamado siempre intercambio. Entonces, como no es una, esa es una práctica, digamos, yo creo que es habitual en todos lados y eso, pero lo que yo creo que, o sea, ya la gente tiene que saber un poco, aprender a diferenciar, o sea, del mismo modo que vamos a tener que aprender a diferenciar, hemos aprendido más o menos la gente con criterio diferencia una noticia verdadera de una falsa, porque se puede diferenciar, no hace falta que te pongan esto, igual que se va a hacer una advertencia. Con las imágenes de inteligencia artificial, pues esto tendrá que ser similar.
Claro, claro.
Y bueno, y luego también tengo una cosa, que hay veces que tú no estás vendiendo el sitio de la comida, tú a veces estás vendiendo un sitio porque es muy mono, porque hay muchas chavalas guapas, o porque hay chicos que son guapos y o que es un buen sitio para pescar marido, pues no estás vendiendo la comida, pues si tú ya estás vendiendo lugar con una influencer que encima está crujiente, pues ¿por qué no? Tampoco. Pero que no se pongan de críticas gastronómicas, claro.
Ya. Oye, aquí somos muy de ensaladilla. Tenemos un club de ensaladilla.
Es verdad.
Y tú hablas de ensaladilla.
Hombre, claro.
Claro.
A mí es que me encanta, mira, es que la
pregunta incorporada ahora, al club también de la ensaladilla, Emilia.
Incorporada a la ensaladilla, yo te digo que la ensaladilla sí que requiere una hora más tardía, porque esta hora
sí,
es un poco de
sí,
tarde.
Ahora sí. No pega demasiado. ¿Dónde te gusta ir a comer ensaladilla, Emilia?
Pues mira, a mí mi favorita, es que yo soy muy clasicorra, y igual que me gustan, como decía Matías Cortés, que es ese abogado de todo el mundo en los años 80, que es mi ídolo, pues a mí el mismo modo que me gustan los vinos de Franco, o sea, el Tondonia, el Riscal, el Murrieta.
Rioja, por cierto, Rioja, los tres, ¿eh?
Los vinos de Franco, me encanta.
Igual que me gustan los vinos de Franco, pues a mí me gustan los restaurantes clásicos. Yo, pues a mí me gusta mi tapita de ensaladilla y mis ostras. En Casa Rafa, por supuesto.
En Rafa, claro.
Aunque en la venta La Ideal Guía, que está cerca y es mucho más barato, también está bueno.
¿El aperitivo, Emilia, dónde nos lo tomamos luego cuando salgamos de aquí de la radio?
Pues depende, porque si te apetece, es un poco de putifineo y cachondeo, pues una tapita en Manero, es divertido.
¿De putifineo, has dicho?
Putifineo, pues sí, que es como yo me refiero un poco pues a...
Sí.
Pues una cosa es el puterío fino que te puedes dar en sitios, el puterío más así directo que te se pueden dar en muchos sitios de Madrid y tal, conocidos, no voy a decir marcas porque si no me van a demandar, pero que es pues ya sabes, ponerse medio moda, ahí el del putifineo no hay edad, ¿sabes?
Claro.
Entonces pues decir a los sitios que te inviten una copa, que mándale unas ostritas o unas gambas a las niñas y tal, las niñas a lo mejor tienen 50 años.
Oye, me gusta mucho, hay un momento que dices, me gusta ver gente guapa, ¿no? Ahora no me acuerdo en qué capítulo lo dices.
Sí, o sea, no, ¿a quién no?
Claro, sí, claro, pero es verdad. Sí, me gusta ver gente
pero
guapa.
Pero en Madrid hay muchos sitios en los que hay gente guapa, ¿eh?
Sí, claro.
Sí.
Sí, bueno, pero también hay
que... Y guapas. De muchas maneras.
En eso hay que... O sea, pues nada, todos los siglos. Se nota el paso de la cartilla del racionamiento al Ozempic.
Claro.
Oye, y esas dos frases del madriñalismo que recoge también Emilia, que me parece pues, buenísimo. Dos frases que distinguen el madriñalismo. Una, bueno, dilas tú.
Pues es que ahora mismo crees.
Lo buena que está el agua del canal Isabel
II. Y que el mejor pescado de España llega. A Mercamadrid.
El mejor puerto de mar es Madrid.
Eso está muy bien.
Eso son, de verdad, el madrileñismo. Esas dos frases.
Esas dos frases, sí, sí, sí. Son
a mí,
muy de
a mí me encanta porque te están ahí poniendo un agua de Vian y no sé cuánto. O sea, no de Vian, ¿no? Porque hay otras infinitamente mejores y que valen 15 euros. Claro. Y tú dices, pero lo bueno que está el agua de grifo.
Sí, sí, sí. Oye, Emilia, ya por último, ya te dejamos. El sitio, el número uno para ti de Madrid, para lo que sea, que puede ser de desayunar, claro, puede ser un bareto de tomarte un botellín, puede ser para una cena.
Me repito mucho, pero me gusta mucho la Buena Vida.
La Buena Vida.
Sí, porque es. O sea, es un sitio donde dominan todo lo que hacen, tiene una bodega buenísima. Sí. Y luego tiene una cosa muy honesta, que los dueños no son excesivamente encantadores. Entonces,
eso está muy bien.
O sea, es de esa gente, luego son maravillosos, pero es de esa gente que cuesta ganarse su cariño, con lo cual... O sea, que ya llegar a los sitios y que te pongan unos platos cuadrados negros y que llamen de tú a mi madre, es que ya les... Claro. Les quiero cortar la cabeza.
Emilia, la andaluza.
¿Cuántos restaurantes hay en el índice? No los he contado.
Pues hay como de 200 y pico. Sí, 200
te voy a decir, más de 200, ¿eh?
Sí, son dos años de crédito y que hemos quitado muchos porque desgraciadamente han ido cerrando. Pero bueno, es un buen sitio y además me gusta con la visión de comida, merienda, cena, porque es verdad que tiene una utilidad.
Qué bueno.
Y luego, mira, pues o sea, no lo he escrito el ChatGPT, lo he escrito yo y no está mal escrito el todo.
Pues Comerse Madrid de Emilia Landaluce de Espasa, que hay que ir a comprarlo.
Sí, porque tiene que seguir haciendo las crónicas,
sí,
de Paganini.
Tiene que seguir siendo yendo a los sitios para escribir las crónicas de Paganini en el mundo. Emilia, muchísimas gracias.
Gracias,
y
Emilia.
Enhorabuena por el libro, que es divertidísimo.
Venga, pues muchísimas gracias.
Gracias, un beso. Un beso. Emilia. Pues precisamente, La Fuente.
Claro.
Claro, es que, como tiene que ser.
Hoy comamos y bebamos, que mañana ayunaremos, que es una canción de Renacimiento Español, de Juan de la Encina, y que creo que resume perfectamente lo que hacemos, salvo Emilio, que no bebe, pero tú y yo, y ya como nos acaba de contar Emilia, yo creo que bastantes... Hoy comamos y bebamos, además es importante la letra porque dice, hoy comamos y bebamos que mañana ayunaremos. Yo llevo toda la vida comiendo y bebiendo y nunca me llega el mañana.
Y
¿sabes?
Nunca te llega el ayuno.
Para mañana. Entonces, exacto, entonces me parece maravilloso y lo tengo como lema,
claro.
Hoy comamos y bebamos que mañana ayunaremos, ¿no? O sea, de Juan de la Encina, uno de los grandes músicos y poetas del siglo XV, español, me parece que también era traerlo... lo traía también por el libro, pero lo hablamos la semana que viene.
El libro yo creo que lo vamos a dejar para la semana que viene porque quiero que hablemos largo y tendido del libro, que para eso el título es el que es, no vamos a adelantarlo, pero
eso por eso quería explicar.
No vamos a hacer spoiler, que ya se puede decir según la Real Academia, ¿vale? Ya
es latín.
Podéis decir spoiler.
¿Es latín?
¿Spoiler es latín?
Claro, dicen, viene del inglés, vale, bien. Yo, pero cuando dicen, a ver, es que viene del latín.
¿Ah, sí?
Claro, el aproximadamente el 80% del diccionario inglés viene del latín.
Viene del latín.
Y de lo que se habla, el inglés hablado, más o menos el 60%. Spoiler viene de spolium.
Oh,
espoliar.
De expolio.
Sí, sí, claro, de ahí. Espoliar. O sea, que viene de inglés, pero viene en latín. Luego todo queda en casa.
Bueno, pues dice la RAE que ya podemos decir spoiler.
¿Sabes un chiste? ¿Sabéis un chiste con un chiste privado?
Sí.
Si con ingleses, si hablas con ingleses y tal en inglés y no tienes mucho conocimiento del diccionario, vamos, de los términos en inglés, pues vas traduciendo en latín. Y me ha pasado que hay alguno que te dice, usted es muy culto, ¿sabes? Porque
sí.
Es que como dice Emilio, es que el 80%
viene
son
de
términos derivados del latín.
Claro.
Entonces, claro, puedes hacer un juego muy divertido, porque un inglés entiende que cuando tú estás citando palabras de origen latino es que eres muy culto. Y dice, no, que no me das en inglés. Es muy distinto.
Vamos a ir cerrando, venga, que ya está tocando la puerta Zabala. A ver qué nos cuenta.
Tuve anoche y voy a tener mañana eventos en diferentes edificios emblemáticos de Madrid. La soberbia construcción sita en la calle Gran Vía número 2 es la sede de la Gran Peña, una institución de origen militar que data su semilla en 1869 en una tertulia del Café Suizo, que estaba situado frente al Café de Fornos, en la calle de Alcalá. El edificio de Gran Vía 2 lo levantaron sobre los planos de Eduardo Gambra Sanz y Antonio Zumarra en 1914, cuando se construía toda la Gran Vía, arteria señorial de Madrid, que después fue nuestro Broadway y hoy es una cosa muy rara, con desmesuradas aceras y mucha gente, que se aleja de la grandeza con que se concibió. Pues anoche, en la Gran Peña, asistí al cóctel prenavideño que ofreció Santiago Íñiguez, presidente del Instituto de Empresa, esa universidad privada que no para de crecer en prestigio, expandiéndose por todo el mundo. Mañana sábado asistiré en el Cine Doré, en la calle Santa Isabel, número 3, a un pase del documental de Albert Serra, Tardes de Soledad, que ganó en San Sebastián la Concha de Oro y que no cesa de recoger reconocimientos por todos los festivales internacionales de cine. La vaina va de toros con Roca Rey como eje, pero sobre todo va de tolerancia y libertad, que son las palabras que vertebran el discurso de este cineasta catalán de Bañolas, siempre en la vanguardia. Serra expone, parece ser, la tauromaquia con crudeza, tal como es. Su posicionamiento protaurino ya ha llegado más lejos y a más gente de la que probablemente vaya a ver su documental. Y esto es muy importante. El Cine Doré, por cierto, es de 1912, pero su fachada es de 10 años después. La firmó Críspulo Moro Cabeza. Toma nota del nombre, querido Mardo.
Pues ya se nos ha ido. Ya se nos ha ido el tiempo.
Ya está.
¿Qué te parece? Oye, os he traído esto de Journey porque vi hace poco un vídeo. Didi, Fernando.
Sí, sí, que no, no, que suena fenomenal.
Ah, bueno, fíjate. He visto un vídeo, por si lo queréis buscar en internet, de un tipo que se llama Richard Goodall, que ha ganado el Got Talent, el sí. Tienes Talento en Estados Unidos. Canta esta canción que no os podéis hacer una idea. Es un conserje de un colegio, sí. Y canta esta canción, pero que, bueno, buscadlo, lo tenéis en internet. Y suena, vamos, de maravilla. Sí, sí, sí.
¿Lo buscamos?
Sí, sí, buscadlo. Que os deseo que paséis un muy feliz fin de semana en la medida de lo posible.
Ánimo, claro, ánimo. Esto. Que, pero por lo menos solo son dos días, porque el fin de semana pasado fueron tres.
Sí, sí, claro.
Tres. Solo dos. Sí.
Fue terrible. Parecía que no terminaba nunca.
Para algunos, oye, para algunos incluso cuatro.
El viernes estoy allí, ¿eh?
¿El viernes vienes? Sí. Vale.
Me lo paso. Hombre, claro. No, yo voy todos los viernes.
Sí, lo sé. Ay.
Me lo paso.
Sí, vale, vale, fenomenal. Pues nada, el viernes aquí te esperamos.
Pero el viernes, los croissants del sitio de hoy.
De hoy, vale.
Sí, mejor.
Vale.
Es que hoy ya tengo unos croissants, Javier.
No, pero hay que tener algún dulce navideño, ¿no? Que ya es el fin de semana de la lotería.
Ah, vale, pues sí, traemos turrón, traemos, entonces. Venga.
Traemos, ah, mira, venga.
Claro, que es la lotería.
Pero, traemos turrón, traemos turrón. Turrón, el turrón más caro del mundo. ¿Os acordáis del anuncio?
Sí.
Pero mire, pero que sea de, ya sabes.
Sí, sí, sí. Eso es. Un abrazo, La Fuente. Hasta la semana que viene.
Un abrazo, Javier, un abrazo.
Un abrazo.
Emilio. Adiós, Emilio. Hasta la semana que viene.
Ánimo con el fin de semana.
Venga, ánimo, ánimo con ello. En un momento del toro con el deporte.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Tú sabes esa escena de peli navideña que va un chico con la bici por la calle tan tranquilo y de repente se le monta atrás un señor mayor con corona cargado de regalos y le dice, rápido, siga esa estrella, y le cuenta que si no llegan a tiempo todos los niños del planeta Tierra se van a quedar sin Navidad? Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad, mejor muévete en Bicimat. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
¿Te imaginas cantar y revivir algunos de los grandes temas de Mecano, como Hijo de la Luna o Perdido en mi habitación, en un formato totalmente único? Llega a Madrid Mecano Experience, el espectáculo musical que nos hará emocionarnos con las canciones que marcaron una época. Compra tus entradas en mecanexperience.com y disfruta de la esencia de Mecano como nunca antes lo habías hecho.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
5 horas nos esperan este domingo en el partido de la Onda y con partidazo incluido. Desde las 6 de la tarde te contamos el Estudiantes Alicante de baloncesto y justo después partidazo, Barcelona-Leganés. ¿Asaltarán los pepineros el Estadio Olímpico? Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En 2 hasta las 2 te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois 2 hasta las 2.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Nueve minutos para las 10 de la mañana. Laura Cabrera, el partido de la una. ¿Qué tal, Laura? Buenos días.
Hola, Javier. Muy buenos días.
¿Qué menú tenemos a la una de la tarde?
Bueno, pues pasada la Champions, vuelve la Liga. Jornada número 17. Se abre hoy con un Valladolid-Valencia. Vaya partido de las urgencias. Y el fin de semana va de derbis. Mañana a las 9 en Vallecas, Rayo Vallecano-Real Madrid. El domingo a las 2 de la tarde en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Getafe. Y para poner la guinda a esta jornada, a las 9 en el Nou Camp, Barcelona-Leganés. Uh-huh. Así que se reduce todos los que tiene que ver con equipos madrileños y con los tres primeros clasificados en esos tres partidos. Así que mucha previa hoy. Escucharemos a Ancelotti, le preguntaremos por Mbappé, que ayer conocíamos que tiene una lesión en el muslo izquierdo. En principio se habla de 10 días de baja, seguro no va a estar en Vallecas, y veremos a ver si llega el miércoles a esa final de la Intercontinental. Mañana se juega el Al Ahly de Egipto contra el Pachuca de México y de ahí va a salir el rival del Real Madrid en esa final de la Intercontinental del próximo miércoles. Y pendientes también estaremos del otro Real Madrid, Madrid, el de baloncesto, porque ayer cosechaba la tercera derrota consecutiva en la Euroliga. Son ya 9 derrotas en la competición europea ante el Zalgiris y hubo reunión en la cumbre anoche. Chus Mateo fue expulsado, hubo 4 técnicas, reunión de toda la cúpula de Juan Carlos Sánchez y también con Alberto Herreros, el director de la sección de baloncesto, 1 hora con el cuerpo técnico. Bueno, de momento va a seguir evidentemente este fin de semana para jugar frente al Breogán, pero está en la cuerda floja, más que en la cuerda floja, el técnico del Real Madrid de baloncesto. Además, la previa de la Liga F, se juega un Granada-Madrid, un Betis-Atlético de Madrid y un Deportivo Real Madrid, y muy pendientes también de la Federación. El lunes es ya la elección del nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y hoy Rafael Lauzán, uno de los candidatos, pues va a comparecer en breve para contarnos un poquito su programa de gobierno.
Muy bien. Gracias, Laura. Te escucho.
Adiós,
a la una
chao,
de la
luego.
Tarde. Antonio López, en formato muy breve el tiempo, que tengo que meter el resumen.
Muy bien. Pues nada, de momento paraguas, porque sigue entrando lluvia desde el sur. Por la tarde irán abriéndose claros. Hemos amanecido con 6 grados, por tanto poco frío. Máximas de 10 y cara al fin de semana. Mañana intervalos nubosos con nieblas en el sur, sin grandes cambios en las temperaturas máximas, pero sí las mínimas que bajarán, hará más frío. Y el domingo día espléndido de sol con máximas de 12 grados y 2 de mínima. Por tanto, madrugadas heladoras.
Gracias, Antonio. Está terminando una semana que en Buenos Días Madrid ha sonado así.
Lo importante son los momentos y no sé cuándo va a haber otro. Yo solo sé que había este, que este era el importante. Este es el momento en el que tantas familias necesitan consuelo y cercanía. Y creo que para eso tenemos que estar todos los españoles al servicio de los demás cuando las cosas vienen mal dadas.
Parece que han rectificado, más vale tarde que nunca. Y claro, a Sánchez le da pavor salir a la calle porque sabe que tiene el rechazo amplio de la ciudadanía. La intención inicial del gobierno era no asistir al funeral de Estado, y ha sido un clamor popular el que ha hecho que rectifique. Pero insisto, él no va a ir.
Va a estar la delegada del gobierno de España en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y también estará la vicepresidenta primera, la ministra de Ciencia, y yo como ministro de Política Territorial estaremos en representación del gobierno de España.
Creo que en Madrid la señora Ayuso, el Partido Popular, la han convertido en un epicentro de una verdadera contrarrevolución cultural que va contra el propio avance de la civilización.
Si es contra las políticas del empobrecimiento, contra las políticas woke, contra las políticas que incentivan que los jóvenes se abandonen a la subvención, pues sí.
Pactar con una persona que no es de fiar siempre lleva a malos resultados. Y nosotros hemos mantenido desde siempre que lamentablemente el señor Pedro Sánchez no es de fiar.
El presidente Pedro Sánchez continúa demostrando que no es de fiar.
Tenemos a un presidente que tiene claramente la confianza de la mayoría de los españoles.
Pedro Sánchez es muy de fiar, igual que lo es todo este gobierno. El Partido Socialista cumple lo que pacta.
¿Y qué opinión tiene usted sobre el señor Aznar, que le condenaron a prisión a 3 ministros por robar? ¿Y qué opinión tiene usted del señor Rajoy, que condenaron al Partido Popular por lucrarse de un caso de corrupción como el caso Gürtel?
Sus socios, donde usted ve entendimiento, ven engaños. Y los jueces, donde usted ve comportamientos ejemplares, ve indicios de delito. Siento tener que decírselo, señor presidente, no es agradable, pero en su mesa de Navidad se sentarán al menos 2 imputados.
En las 22 preguntas parlamentarias que me hizo en el Senado y en el Congreso de los Diputados, no me ha preguntado una sola vez por estas cuestiones, ni por vivienda, ni por educación, ni por sanidad, ni por dependencia, ni por economía, ni por...
¿De verdad esta era la política para adultos que usted iba a traer de Galicia?
¿Cómo pueden ustedes tener la desfachatez de preguntarme que dónde estaba yo o qué estaba haciendo cuando el máximo responsable de proteger las vidas de la gente de Valencia estaba en paradero desconocido durante más de 3 horas y media?
And now we can officially confirm.
Y ahora, a continuación,
of the FIFA World Cup,
los anfitriones de la Copa Mundial 2030 serán
Marruecos, Portugal,
Marruecos and Spain. Portugal Maduro, y España.
Felicitación, parabéns, felicidades.
¿Cómo afronta la declaración?
Pues con ganas.
¿Qué le parece?
Con ganas de declarar.
Todavía no sabemos por qué el presidente del gobierno cesó al señor Ábalos. ¿Qué información tenía para cesar al señor Ábalos?
Todo parece indicar que sabía muchas cosas y que las tapó todas.
Yo creo haber dado las aclaraciones suficientes. Me he comprometido ahí mismo, como a voluntad mía, vaya, a entregar la documentación que ya llevábamos, pero la entregaremos de modo oficial, que acredita cuanto he dicho.
Ustedes no tienen nada más que el bulo y la mentira.
A ver, la menuda inventada.
Poniendo en duda la salud del presidente de España cuando decide celebrar en un acto los 50 años de libertad y de democracia. Señora Ayuso,
silencio,
Madrid,
señorías.
No solo se merece un buen gobierno, se merece un gobierno bueno.
El presidente le ha declarado la guerra a una parte de los españoles y a nosotros no nos van a encontrar en ello. Vale que no tengan nada que proponer en el futuro, pero no es nuestra culpa. Y una cosa queda clara, sin Franco, Pedro Sánchez no es nada ni nadie.
Pues así ha sonado esta semana en Buenos Días Madrid. Nos escuchamos el lunes a las 6 de la mañana. Llega ya Eli del Valle. Adiós, buen fin de semana.